revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 157 del programa que les presentamos. Quien les habla desde la capital rusa, Moscú, Víctor Sukhov, y desde la capital española, Madrid, Karen Méndez. Hoy es el 7 de diciembre y, como ya es una buena tradición, vamos a recordar algunos acontecimientos relevantes, así como fiestas de la jornada del 7 de septiembre. El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra mundialmente el 7 de diciembre. En 1997, la Asamblea General de la ONU lo proclamó oficialmente. Su propósito es generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los estados y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional en la promoción de la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo internacional. Ese día se conmemora también la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, fundada en 1944. Colombia y Venezuela celebran el 7 de diciembre el Día de las Velitas o Noche de las Velitas. Es una de las festividades más tradicionales de esos dos países con la que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En Guatemala, el 7 de diciembre es el Día Nacional del Locutor. Nuestras felicitaciones a los colegas guatemaltecos que presentan programas radiales. Un día como este, pero de 1988, en Armenia, entonces República Soviética en Transcaucasia, ocurrió el terremoto de Spitak, que destruyó varias ciudades y causó más de 70.000 muertos. En Estados Unidos, el 7 de diciembre, recuerdan a las víctimas del ataque a Pearl Harbor, lanzado hace justo 80 años por la Armada Imperial Japonesa. Y hasta aquí algunas efemérides del 7 de diciembre. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Entrevista por videoconferencia de Putin y Biden. ¿Marcará un antes y un después? Honduras se prepara para entregar presidencia a Xiomara Castro, la primera mujer en asumir este cargo y la más votada en la historia del país. China responde al cerco militar de Estados Unidos. Congresista estadounidense posa con su familia totalmente armada y recibe una oleada de críticas en las redes. Fenómeno chino. Impresionante crecimiento en condiciones de pandemia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
No cabe duda que el acontecimiento más importante y más esperado de esta jornada, 7 de diciembre, es la anunciada por la Casa Blanca y el Kremlin conversación telemática de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente. La entrevista estaba prevista para las 10 de la mañana hora de Washington o las 6 de la tarde hora de Moscú e iba a realizarse de forma cerrada. Según acordaron las partes, solo unos momentos iniciales de esta conferencia telemática de los dos líderes estarían accesibles para los medios, o sea, la parte protocolaria. Además, al término de la conversación, cuya duración no fue reglamentada, no estaba previsto hacer declaraciones para la prensa por ninguna de las partes, Karen.
Entonces, Víctor, no nos queda otro remedio que ponernos en el plan de profetas y tratar de adivinar de qué hablaron Putin y Biden casi 5 meses después de su primera reunión cara a cara en Ginebra.
Bueno, Karen, no exageremos, es que no pretendemos ser profetas, pero en vez de adivinar, podemos analizar el trasfondo sobre el cual se realiza esta videoconferencia de los líderes de Estados Unidos y Rusia y las esperanzas que cifra la comunidad internacional en esta entrevista de importancia realmente crucial.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dio a entender que no hay por qué esperar muchos avances de esta reunión a distancia.
Efectivamente, Karen, podemos escuchar lo que dijo textualmente al respecto. Es muy difícil esperar que haya un avance como resultado de esta conversación. Nos hemos acumulado tanta basura en los establos de orgías en nuestras relaciones bilaterales que es poco probable que se le dé un toque de limpieza durante una conversación de unas horas. Por consiguiente, vamos a esperar que por lo menos los dos líderes consigan hacer llegar su preocupación uno a otro y formular con certeza en qué radica esta preocupación y responder al respecto, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sobre las preocupaciones, también habló la colega estadounidense del portavoz del Kremlin, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. En una rueda de prensa reciente, dijo lo siguiente. Nuestro objetivo, desde que el presidente de Estados Unidos asumió el cargo, ha sido no causar una escalada en nuestras relaciones con Rusia, sino elevarlas a otro nivel sobre una base más estable. Desde luego que esto significa que podemos manifestar nuestra preocupación cuando aparece.
Como vemos, Karen, son frases bastante cautelosas, ¿no? Y es una cosa comprensible, pero si nos referimos a la situación que se ha formado en el mundo hasta el momento, no hay que ser profeta para adivinar en qué temas se centraría la conversación de Putin y Biden. La aproximación de la OTAN a las fronteras con Rusia, garantías de seguridad que exige Moscú a Occidente para que deje de crecer la tensión en las relaciones internacionales. Pero antes que nada, la situación en Ucrania. Kiev hace todo lo posible para agitarla. Muestra de ello es la concentración en la parte oriental del país, es decir, en la zona de Donbass, azotada por un conflicto armado desde hace más de 7 años, de unos 125.000 efectivos, lo que supone la mitad de todo el ejército ucraniano.
Además, tanto Ucrania como Estados Unidos y sus aliados europeos no se cansan de hablar sobre presuntos planes de Rusia de casi librar una guerra contra el país vecino. Y ponen como argumento a favor de esta tesis las maniobras de las tropas rusas en las cercanías de la frontera con Ucrania.
Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado en reiteradas ocasiones que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, también considera que el tema de Ucrania sería central en la conversación de Putin con Biden y opinó que Rusia dejara claro su enfoque sobre el conflicto en Ucrania.
Aquí lo que dijo este martes. Por supuesto, expondremos muy claramente nuestros enfoques sobre el arreglo ucraniano, sobre la necesidad de obligar al régimen de Kiev a cumplir con sus compromisos definidos explícitamente y negro sobre blanco en el conjunto de medidas de Minsk, dijo Lavrov a la prensa en referencia a los acuerdos de Minsk sobre el arreglo en Donbass. El documento deja claro que Rusia no es parte del conflicto y que son las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y Kiev quien deben negociar el problema y buscar soluciones. Rusia actúa como mediador en el conflicto en el este de Ucrania, junto a Francia y Alemania, dentro del llamado formato de Normandía.
Y no es ningún secreto que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hace todo lo posible para persuadir a todos de la conveniencia de incluir en el proceso de arreglo en Donbass a Estados Unidos. En este contexto, el canciller ruso indicó que Kiev no hará caso a nadie excepto a Estados Unidos.
Entonces, ¿se puede esperar que Estados Unidos será invitado a adherirse al cuarteto de Normandía? Ha sido otra pregunta que hizo el Canal 1 de televisión rusa al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, adelantando la conversación de Putin con Biden. Escuchemos su respuesta. Es poco probable que Biden reciba tal invitación de parte del presidente Putin porque es un formato autosuficiente. Debido a la postura de Kiev que no cumple con los acuerdos de Minsk, la eficacia de las negociaciones es muy escasa. Pero hasta ahora París y Berlín creían que el formato de Normandía es autosuficiente y no hace falta ampliarlo.
Recordemos que el cuarteto de Normandía y el grupo de contacto trilateral compuesto por Rusia, Ucrania y la OSCE son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado más de 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.
Además, Karen, cabe señalar que a pesar de una fuerte campaña propagandística desatada por los medios dominantes norteamericanos y de otros países, no todos creen en Estados Unidos en la versión de presuntos planes agresivos de Rusia de librar una guerra contra Ucrania. Militares norteamericanos no creen que la invasión, entre comillas, rusa a Ucrania sea algo inminente y ven posibilidades para la desescalada mediante la diplomacia, declaró este lunes el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense,
John Kirby. Hay espacio para la diplomacia y hay espacio para el liderazgo. No hay razones para que todo desemboque en un conflicto o en una invasión, dijo ante la prensa. Kirby relató que Estados Unidos sigue observando con inquietud el incremento de las tropas rusas cerca de la frontera este de Ucrania y no tiene información sobre las intenciones de esas tropas.
Sobre las causas de tanta preocupación por Ucrania que manifiesta Occidente, se pronunció el vicecanciller ruso Alexander Grushko.
A día de hoy se ve que Occidente pretende pulir la imagen de Ucrania y tomarla bajo su protección. Eso se necesita por muchas razones, conectadas también con el hecho de que la OTAN se expande hacia el este, y por lo tanto hay que hacer que Rusia luzca como el enemigo.
El analista internacional, el español Alberto García Watson, expuso en declaraciones a RT su visión de por qué Estados Unidos pretende presentar una mala imagen de Rusia ante la comunidad internacional.
En este momento lo que pretende Estados Unidos es limpiar su propia imagen tras el fiasco de Afganistán. Y qué mejor que buscar en su rival y enemigo número uno, según ellos lo ven, que viene siendo Rusia. Ha abierto demasiados frentes Estados Unidos porque tiene en este momento a Irán, con quien no llega a alcanzar un acuerdo por la postura prepotente de Estados Unidos en las conversaciones de Viena. Tiene un problema en Siria también, de Afganistán han salido huyendo. Y ahora lo que pretenden buscar es elevar las tensiones con Rusia, llevando a la OTAN a las mismas fronteras con Rusia y poniendo en peligro la seguridad de los aviones civiles, como el que ha pasado este pasado viernes, cuando de Tel Aviv, dirección hacia Rusia, hacia Moscú, un avión casi colisionó con un avión de reconocimiento de la OTAN. Por lo tanto, en este momento lo que Estados Unidos está buscando es poner en mal lugar a Rusia, que en este momento lo que está propiciando es un clima de estabilidad. Ha movido efectivamente tropas hacia la frontera con Ucrania en unas maniobras que está realizando dentro de su propio territorio, porque efectivamente desde Ucrania también se están haciendo unos movimientos y unas maniobras militares que ponen en riesgo la seguridad rusa. Es solamente por eso que Estados Unidos prevé que hay que poner como el malo de la película a Rusia.
Asimismo, el analista español explicó en qué se basan las discrepancias de Estados Unidos con algunos de sus socios en Europa y la OTAN, que, por consiguiente, no comparten los intentos de Washington de hacer creer que el enemigo número uno es Rusia.
Estados Unidos sabe muy bien que la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial vino propiciado de la mano de la Unión Soviética. Fue la Unión Soviética que liberó Europa del peor de los males que realmente azotaron a Europa en ese momento. Y Estados Unidos entra en la guerra cuando llevaban 2 años y medio Europa padeciendo los males del nazismo y del Tercer Reich. Por lo tanto, el intentar hacer creer a Europa que aquí el enemigo número uno es Rusia en este momento no es creíble. Y hay voces dentro de la misma OTAN y de la Unión Europea que se oponen a este tipo de bullying que en este momento Estados Unidos quiere realizar contra Rusia y contra sus aliados más cercanos. Por lo tanto, Estados Unidos, que no ha visto una guerra en su propio territorio en más de un siglo, obviamente lo que entiende es que la guerra se tiene que propiciar en territorios que afecten a Europa, que afecten a aliados de la OTAN y no en su propio territorio. Por eso es muy fácil enviar y realizar estas maniobras de provocación, que son realmente las que están alentando a que el clima de tensiones esté subiendo a puntos de la Guerra Fría.
Y antes de dar por concluido nuestro análisis del ambiente que acompaña la conversación por videoconferencia que este martes realizaron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, citaremos una opinión más acerca de la importancia de este segundo contacto de los dos mandatarios en menos de medio año. Las consultas entre el presidente de Estados Unidos y su par ruso podrían calmar las tensiones en las relaciones bilaterales, afirmó este martes el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, Konstantin Kosachov.
La conversación de hoy potencialmente puede y debe contribuir a una distensión en las relaciones bilaterales, incluido en los temas de la expansión de la OTAN y el apoyo militar a Ucrania por parte de Occidente, que las hicieron tan complicadas, dijo el senador. Pero para contribuir a que eso suceda, hay que abandonar un aumento artificial y agresivo de la tensión en torno a Rusia por parte de Estados Unidos, concluyó Konstantin Kosachov.
Y como hemos dicho, los detalles de la conversación entre Vladimir Putin y Joe Biden se darían a conocer más tarde, siempre y cuando Moscú y Washington consideren oportuno revelar los pormenores de esta cumbre telemática.
Así que, Karen, esperamos poder el miércoles analizar el tema a base del contenido de estas consultas, si se da a conocer.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Xiomara Castro de Celaya no solo se convertirá en la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, sino que es la candidata presidencial más votada en la historia de ese país. Sobre este tema y el panorama político del país centroamericano, conversamos con la periodista Madeline García, que por 12 años ha dado cobertura a los sucesos más importantes de la nación centroamericana. Le hacía preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Madeleine, Xiomara Castro de Celaya se convertirá en la primera mujer presidenta de Honduras y además con un apoyo jamás recibido por un candidato presidencial. Cuéntenos un poco, ¿quién es Xiomara y a qué se debe este apoyo?
Xiomara Celaya no es nada más la única mujer o la primera mujer que ha llegado a ser la presidenta de Honduras. No es cualquier mujer. Nada más y nada menos que la esposa de Manuel Zelaya, que fue el presidente de Honduras cuando en el año 2009 le dieron el golpe de Estado. Ella ha vivido, padecido lo que es ese sistema y por lo tanto ya capitalizó todo ese descontento, ese sufrimiento del pueblo hondureño. Entonces estamos hablando que es, además de ser la primera mujer presidenta de Honduras, es la esperanza en ese país y es como el retroceder o el definitivamente sacar a Honduras del golpe de Estado que ha estado sumergido durante 12 años.
Ya, pero ¿ella gana por ser la esposa de Manuel Zelaya o cuál fue el papel que ella protagonizó durante el golpe de Estado y varios años después? ¿Qué viste tú que has dado cobertura durante 12 años a Honduras?
En Honduras ya, bueno, durante el golpe de Estado, imagínate, ¿no? Sacaron a su esposo en pijamas de su casa. Ya no estaba, ella logró salir con, ella no estaba allí en ese momento, logró salir además a esconderse con toda su familia y a partir de ese momento vivir la tragedia de su esposo, luego de él estar fuera en el exilio, luego cuando nuevamente logró entrar y estar asilado en la embajada de Brasil por mucho tiempo allí secuestrado, ella estuvo allí al lado de su esposo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, ella ha sido la voz de ese pueblo, ha sido los ojos, ha sido todo junto a su familia, porque no es solamente ella, junto a su familia, y bueno, es el pilar familiar fundamental, pero luego se convirtió en esa opción, en esa alternativa, porque allá en Honduras, precisamente, el golpe de Estado se dio por querer hacer una consulta no vinculante para preguntarle al pueblo si querían o no la reelección, si querían o no la modificación de la Constitución, y eso dio paso a ese golpe de Estado. Entonces, finalmente lo que se trató de hacer con la figura de Xiomara de Celaya es, como no se pudo hacer la modificación de la Constitución ni conseguir la reelección para su esposo, que tenía una alta popularidad, entonces es ella, esa figura política, que representaba esa opción de cambio y bueno, no modificar la Constitución, pero bueno, aquí está la opción de cambio de
Y además que siempre recuerdo que ella también estaba con la gente, muchas de tus imágenes, que tus imágenes fueron emblemáticas en ese momento, porque incluso fuiste la única periodista que ingresó a la casa de Zelaya pocas horas después de que lo secuestraran, y en tus reportajes siempre se veía a Xiomara Castro al lado de la gente, arengando a la gente, ¿no? Acompañando a la gente de la resistencia cuando sí. ¿Qué desafío crees que tiene ahora Xiomara ya siendo presidenta electa?
Sí, exactamente, ella, como tú lo describes, estuvo siempre al lado de la gente. Era la voz de su esposo y después la voz de la gente, de ese pueblo. Era la justicia que había que hacer. El papel, muchos desafíos, muchísimos. Primero, es evidentemente todo el tema social, ¿no? La pobreza en Honduras es extrema, por eso la caravana de migrantes hacia Estados Unidos para ir a conseguir lo que ellos le arrebataron, porque Honduras, como todos los países de Centroamérica, depende de Estados Unidos, y Estados Unidos evidentemente aplicó, como en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, su política exterior, y la política exterior es de injerencia, es de estos países son mi patria o tercero. Eso no es retórica, eso es una realidad, está escrito, eso es. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, frente a eso, el desafío de ella primero es poder congregar a quien vota es el pueblo, ¿no? Fíjate, ella gana en primera vuelta, que eso es además increíble en estos países, ¿no? O sea, ganar en primera vuelta. Segundo, poder transarse con esos sectores golpistas que fueron los que le dieron la estocada a su esposo, ¿no?
Exacto.
En el año 2009. Uh-huh. Y tercero, ver qué va a hacer también con la Fuerza Armada. Uh-huh. Todos estos países, las Fuerzas Armadas son entrenadas bajo el dogma de la Escuela de las Américas, ¿no? Uh-huh. Y precisamente fue el general Velázquez el que dio el golpe de Estado preparado para esa misma fuerza, para esto, ¿no? Entonces habría uh-huh. que ver cómo está aguas abajo la Fuerza Armada
claro.
de allá, ¿no? En aquel yo lo dejé en aquel momento evidentemente estaban comprometidísimas con el golpe de Estado,
claro.
son súper de derecha, uh-huh. Ni te cuento los empresarios y los intereses que hay ahí en Centroamérica, entonces uh-huh. hay que ver, ella tiene que manejar bien el ajedrez nacional y el ajedrez político internacional y cómo va a jugar en medio de, bueno, estas alternativas que se presentan uh-huh. ahora de los gobiernos progresistas, que ya sabemos cómo Estados Unidos, cuando no hay un gobierno afín a sus intereses, cómo los trata. Y intentan golpes de Estado, sanciones, todo uh-huh. eso. Ya vemos El Salvador, el presidente, no es de izquierda precisamente, pero uh-huh. se salió de los parámetros de Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Sanciones, bloqueo. No hay abiertamente un bloqueo contra El Salvador.
Sí, pero sí tienen la lista, la famosa lista Engel esta, donde han metido a varios de sus funcionarios, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces al final termina siendo eso. Uh-huh. Entonces el chantaje, ¿no? Uh-huh. O sea, no cumple con eso y tal. Y además la extraterritorialización uh-huh. de la justicia y de sus cosas, imagínate.
Claro.
Tú, ¿no?
Xiomara, cuando dio su discurso de tras haber ganado, ella mencionó no más corrupción, no más escuadrones de la muerte. ¿Qué pasa con los escuadrones de la muerte en Honduras, Madeleine?
En los años 80, recordemos lo que sucedió ahí con los escuadrones de la muerte uh-huh. contra Nicaragua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, allí esas estructuras no han cesado.
Okay.
Continúan los escuadrones de la muerte. Y tú paseas, tú también estuviste allá. Uh-huh. Y tú conoces también muy de cerca lo que allí sucedía. Uh-huh. Y todavía quedan vestigios de ese recuerdo y no son recuerdos, son realidades uh-huh. de los escuadrones de la muerte, el paramilitarismo, los teatros de operaciones en los pueblos, cómo quedan todavía esas estructuras, las desapariciones, casas de torturas en donde en las paredes todavía hay rastros de sangre que no se borran porque quedan para el recuerdo, y son las ONGs de derechos humanos los que han tratado de que no muera la historia, que no se olvide, para poder hacer justicia para las víctimas.
Claro.
Todo eso existe en Honduras.
Mm.
Entonces los escuadrones de la muerte continúan. Ya vimos la muerte de Berta Cáceres, cómo son pagados por las transnacionales, cómo persiguen a los líderes sociales, muy parecido a lo que ocurre en Colombia. No hay que perder de vista eso, porque continúa la situación allá en Honduras, y por eso ella habla de, bueno, ¿cuántos periodistas muertos? Creo que Honduras es uno de los países en donde hay más, además de México, en donde hay más periodistas asesinados por querer decir, por contar la verdad y por hacerle frente al narcotráfico, porque ahí el tema del narcotráfico es demasiado fuerte, ¿no?
Mm.
Porque es una salida privilegiada hacia el mar y un paso privilegiado hacia Estados Unidos,
uh-huh.
que vuelve nuevamente a mostrar, podemos mostrar el acento hacia Estados Unidos cuando vemos que ellos juzgan a los demás países por narcotráfico, ellos juzgan a los demás países por corrupción, pero yo jamás he visto que ellos tienen narcotraficantes presos, que ellos tienen gente vinculada al tema de la droga detenidos, ni mucho menos, ¿no?
Mm.
Bueno, entonces estamos viendo que es la doble moral. No es doble moral, en realidad es su política, es su, ¿cómo te puedo decir?, su naturaleza. Entonces estamos nosotros, América toda está sometida a la naturaleza de un país como Estados Unidos.
Bueno, Madeleine, muchísimas gracias por todo tu análisis y las luces que nos brindas sobre Honduras. Muchísimas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El congresista republicano Thomas Massie desató una polémica en las redes sociales al colocar una foto navideña en la que aparece con su familia totalmente armada junto a un mensaje que decía «Feliz Navidad, Santa, trae munición». El mensaje recibió casi 84.000 me gusta, 54.700 retweets y 13.000 comentarios. Uno de ellos fue de Fred Gutenberg, padre de una joven asesinada hace 3 años en su colegio en Parkland, Florida, por un tirador. Ese ataque dejó 17 víctimas fatales. Por esa razón, Gutenberg le respondió: ya que estamos compartiendo fotos familiares, aquí están las mías. Una es la última foto que le tomé a Jamie. La otra es donde está enterrada debido al tiroteo en la escuela de Parkland. El tirador de la escuela de Michigan y su familia también solían tomar fotos como la suya. Por su parte, en declaraciones a la CNN, Manuel Oliver, padre de otro niño asesinado en el último tiroteo, dijo que el tuit de Macy es del peor gusto y debería enseñarnos a quién debemos elegir y a quién no. A su vez, John Yarmuth, representante demócrata que preside el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, condenó la actitud del congresista republicano e indicó: prometo que no todos en Kentucky son idiotas insensibles. Y es que el mensaje del congresista republicano se divulgó pocos días después de que 4 adolescentes murieran en el tiroteo en una escuela secundaria de Michigan. En ese ataque, otras 7 personas resultaron heridas por parte de un joven de 15 años llamado Ethan Crumbley, que ingresó armado al colegio. Incluso los padres del joven homicida fueron imputados por asesinato involuntario por haberle dado a su hijo como regalo de Navidad una pistola semiautomática Sig Sauer de 9 milímetros que el niño calificó como su nueva belleza. Según indicó en su cuenta de Twitter un comunicador argentino llamado Sergio, el día de Acción de Gracia, los padres de Ethan, que tiene solo 15 años, le compraron como anticipo de regalo de Navidad un arma semiautomática. Al día siguiente, Ethan publicó en Instagram una foto con el arma diciendo que estaba feliz con su nuevo bebé. La madre publicó un posteo diciendo que pasó el día maravilloso practicando tiro con su hijo. Al día siguiente, una maestra sorprende a Ethan en la escuela googleando dónde comprar municiones. Le informa a los padres la situación. La madre le manda un mensaje a su hijo riéndose y diciéndole que la próxima vez sea más vivo para que no lo descubran. Un día después, otra maestra descubre a Ethan haciendo dibujos en clase donde mata a personas con un arma. De la escuela llaman a los padres para que se presenten inmediatamente y les dicen que deben sacar al hijo del colegio y llevarlo a un psicólogo para poder volver. Al salir de la reunión, los padres le dicen al hijo que no haga caso y que vuelva a la escuela. Ethan se queda en el colegio, los padres se van a su casa. Ethan va al baño, saca el arma y comienza un tiroteo en el que mata a 4 compañeros. Sobre esta situación, otros internautas como el Cloden opinaron: debes tener una vida muy triste cuando esto es lo más bonito que compartes con tu familia, especialmente en un país con miles de muertes al año en tiroteos. Otro usuario llamado Eric apuntó: menudo país de psicópatas. Otro aseguró: los tiradores de escuela que consiguieron escapar de la policía, ahora reunidos. Fernando Sancho escribió: decenas de niños muertos en tiroteos en las escuelas por todo el país es el precio que la sociedad estadounidense está dispuesta a pagar de forma gustosa para que ciertas familias se hagan fotos como esta. El mensaje del congresista republicano también reavivó el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos, país donde un 42% de los hogares tiene un arma letal. Y es que el derecho a tener y a portar un arma en Estados Unidos está contemplado en la segunda enmienda de la Constitución de ese país. Grupos como la Asociación Nacional del Rifle tienen un gran poder en ese país y abiertamente se oponen a cualquier medida que regule el control de las armas entre la ciudadanía. Desde Cuba, el tuitero El Campeón de Cuba apuntó: esa es la democracia que nos quieren imponer. Otro usuario llamado Daniel Delgado Díaz agregó: qué vergüenza ante tantas personas que lloran fallecidos por esta causa. Esta foto muestra la decadencia de la sociedad estadounidense. Esa es la democracia que nos quieren vender a todo el mundo. ¿Se imaginan si en Estados Unidos estallase una guerra civil? Desde España, un internauta llamado Manolo apuntó: pocas cosas ocurren en Estados Unidos. Vaya educación le dan a sus hijos. Mientras que la usuaria Dayana de Castro opinó: realmente uno no sabe qué le depara el futuro a Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
El despliegue militar estadounidense por el mundo no debe ser motivo de preocupación, según la lógica de Washington, al tiempo que los proyectos chinos en materia de defensa hacen saltar todas las alarmas.
Incluso, Karen, si se trata de supuestos proyectos como el que acaba de revelar The Wall Street Journal, que, citando fuentes no identificadas del gobierno estadounidense, alertó ante los presuntos planes chinos de construir su primera base naval en el Atlántico. De acuerdo con los servicios de inteligencia estadounidenses, la base en cuestión se ubicará en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata, que ya cuenta con un puerto comercial previamente construido por el gigante asiático.
Según la agencia Europa Press, se trata de un lugar idóneo para la instalación naval y militar en la costa atlántica de África. En este contexto, el medio recoge las palabras del general Stephen Townsend, comandante del mando de África de Estados Unidos, de que se trataría del paso más amenazador que China podría dar en estos momentos al posibilitar el repostaje de buques de guerra.
Y cabe señalar que los estadounidenses ya han empezado a ejercer presión sobre Malabo oficial para evitar que los planes de Pekín se hagan realidad. Tal y como dijo a The Wall Street Journal un alto funcionario de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, al comunicar que se ha dejado claro a las autoridades de Guinea Ecuatorial que ciertos movimientos potenciales relacionados con la actividad china suscitarán preocupaciones de seguridad nacional.
Se informa asimismo que el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Finer, visitó Guinea Ecuatorial en octubre para persuadir tanto al presidente del país como a su vicepresidente de que rechazaran las propuestas de China.
Mientras tanto, el gobierno ecuatoguineano por el momento no se ha pronunciado sobre esta información, como tampoco lo han hecho las autoridades políticas ni el ejército chino, que según The Wall Street Journal tampoco descarta otras opciones para su despliegue militar en África, como Kenia, Seychelles, Tanzania y Angola.
En caso de darse el proyecto chino en Guinea Ecuatorial, sería su segunda base militar en el extranjero tras aquella abierta en 2017 en Djibouti, en el Cuerno de África, situada en la costa del Golfo de Adén. Alberga entre 1.000 y 2.000 militares chinos y es ahora lo suficientemente grande como para albergar portaaviones, según fuentes militares estadounidenses, que alertan también que Pekín busca proyectar su poderío en todo el continente y sus aguas, convirtiéndose en la fuerza económica exterior dominante en África, donde sus inversiones superan a las de Estados Unidos y sus aliados.
En un artículo sobre el tema, la cadena RT constata que, en la actualidad, el gigante asiático cuenta con dos portaaviones, el Liaoning y el Shandong, mientras que una tercera embarcación de ese tipo podría estar lista para el año 2024. Se añade que este último navío sería el primer portaaviones chino equipado con catapultas aptas para el despegue de aviones más pesados que los cazas.
Cabe señalar al mismo tiempo que el tamaño del despliegue militar chino en la región no puede equipararse al de Estados Unidos, que cuenta con una red de casi 3 docenas de instalaciones militares permanentes y no permanentes en África. Por ejemplo, el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2019 incluía fondos para 29 bases estadounidenses en 15 países africanos, de acuerdo con la revista electrónica The Intercept, al tiempo que en este momento hay unos 7.000 soldados estadounidenses desplegados en África.
La publicación de The Wall Street Journal ha tenido una amplia repercusión en los medios internacionales, donde la prensa dominante habla en tono alarmado sobre los hipotéticos planes de lo que se califica como el régimen de Xi Jinping.
Un tono que contrasta mucho con el empleado por los mismos medios en sus informaciones sobre la decisión de Estados Unidos de centrarse en la construcción de bases en Guam y en Australia, sin que Washington oculte que serán dirigidas contra Pekín.
Y según se lee en el portal de la CNN, la decisión la impulsó la revisión de la postura global del Departamento de Defensa, que el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Defensa Lloyd Austin que emprendiera poco después de asumir el cargo en febrero. Se añade que la revisión es clasificada, pero un alto funcionario de defensa proporcionó algunos detalles sobre sus conclusiones. En particular, ordena al departamento mejorar la infraestructura en Guam y Australia y priorizar la construcción militar en las islas del Pacífico, así como buscar un mayor acceso regional para las actividades de asociación militar.
En Australia se verán nuevos despliegues de aviones de combate y bombarderos derrotados confrontación, se verá el entrenamiento de las fuerzas terrestres y el aumento de la cooperación logística, y más ampliamente en todo el Indo-Pacífico. Se verá una serie de mejoras en la infraestructura en Guam, la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Australia, tal como manifestó la doctora Mara Carlin, que desempeña las funciones de subsecretaria adjunta de política. Agregó que la revisión de la postura global también ordena al departamento que se centre más en la región del Indo-Pacífico, reduciendo el número de tropas y equipos en otras zonas del mundo para así permitir una mejor preparación para la guerra y un aumento de las actividades en el Indo-Pacífico.
Y en este contexto, el analista internacional Andrés Serbin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, vinculó la retirada norteamericana de Afganistán con la estrategia que busca incrementar el despliegue militar de Estados Unidos en el teatro del Indo-Pacífico.
En realidad, los documentos de seguridad nacional que se han emitido los últimos en Estados Unidos apuntan a la contención como las principales amenazas a Rusia y a China. Personalmente, yo creo que el objetivo fundamental es China y es la principal amenaza para Estados Unidos y se identifica como tal. Y toda la atención de Estados Unidos está más concentrada sobre el teatro del Indo-Pacífico, que es donde probablemente piensen que puede haber eventualmente un conflicto dado. Por un lado, la proyección marítima creciente de la flota china, la tensión en torno a Taiwán, la tensión en torno a las Islas Spratly, ¿no? La tensión en torno a Hong Kong, y a estos sumados la decisión de Estados Unidos de tener una presencia mayor en ese ámbito del sudeste asiático en particular, hace que es altamente probable que algún fallo de cálculo genere algún tipo de situación conflictiva. Lo que pasa es que yo creo que la estrategia de Estados Unidos en esa región está orientada justamente a una contención de carácter más militar de China con la presencia de su flota y esta nueva alianza con Gran Bretaña y Australia, que a un juego que China juega mucho mejor, que es el desarrollo de acuerdos de libre comercio y de acuerdos económicos con no solamente países de la región del sudeste asiático, sino de toda el área del Indo-Pacífico. En el mismo momento que se anunciaba la creación del AUKUS, de este pacto militar, en el mismo momento China anunciaba que estaría dispuesta a incorporarse a lo que era antes el Tratado Transpacífico, ahora se llama Tratado Integral y Comprensivo del Pacífico, del cual Estados Unidos se salió durante la administración Trump y al cual no ha vuelto, pero esto sumaría una presencia china en dos tratados que son de mayor peso económico en el mundo, que son el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, y el TPP-11, que es el Tratado Transpacífico.
Asimismo, se dio a conocer recientemente que fuerzas de operaciones especiales y marines de Estados Unidos han estado entrenando en secreto a tropas de Taiwán durante al menos un año, según confirmó un funcionario del Pentágono, y ello ante la supuesta amenaza que representa la República Popular China. La cadena Deutsche Welle añade en este contexto que Estados Unidos también suministra armas a Taiwán, incluyendo misiles de defensa y aviones de combate.
Al respecto, la Cancillería china rechazó de forma tajante cualquier forma de intercambios oficiales y contactos militares entre Estados Unidos y la región china de Taiwán, instando a la Casa Blanca a dejar de inmiscuirse en temas internos y enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la isla.
Unas declaraciones que, por cierto, fueron ignoradas por la prensa dominante.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El crecimiento económico chino parece imparable, donde la pandemia del COVID-19 no ha logrado arrodillar al gigante asiático, tal y como demuestran los datos. Acaba de conocerse que sus exportaciones crecieron más del 31% entre enero y noviembre y se situaron en 3,026 millones de dólares, pese a la crisis energética de los últimos meses y los rebrotes de la pandemia de coronavirus en algunas regiones del mundo. Al mismo tiempo, el multimillonario Elon Musk, director general de las empresas SpaceX y Tesla, manifestó que la economía de China podría superar 2 o 3 veces a la de Estados Unidos. Unos datos que impresionan a algunos y visiblemente molestan a otros. En este último contexto, resalta el hecho de que Pekín tiene una muy mala prensa. ¿Por qué?
Nuestro compañero Víctor Ternovsky se lo preguntó al experto Pablo Robeta Dubinsky, quien trabajó para la agencia española EFE a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado.
Yo tuve la oportunidad, bueno, yo llegué a China a mediados de la década de los 70 y empecé a trabajar en la agencia EFE, en la agencia española de prensa EFE, a mediados de los años 80. Entonces estaba muy relacionado con el mundo de la prensa. Esta mala prensa que tiene China, sobre todo en estos últimos años, es una mala prensa que no existía en la década de los años 80, o que si existía, no era tan grave como ahora. Podemos recordar que, por ejemplo, Deng Xiaoping, después de la reunión que fijó las políticas de reformas en diciembre de 1978, él ya en 1979 viaja a los Estados Unidos, sin ser ni presidente de la República ni primer ministro. Ella viaja a los Estados Unidos. Y cuando China se abre al extranjero, Occidente tenía muchísimo interés en China. Y las críticas que se le hacían a China entonces en relación, por ejemplo, con los llamados derechos humanos, no eran ni el 10% de las que se están realizando ahora. Y en esa época, en los años 80, desde el punto de vista de los llamados derechos humanos, la población china vivía, por decirlo de alguna manera, mucho peor que ahora. Los chinos no podían salir al exterior, no podían viajar, no podían tener un pasaporte para salir al exterior. Y ahora, antes de la COVID, tenemos a millones de chinos viajando por todo el mundo como turistas. Sin embargo, en esa época no se criticaba a China, no se decía, oh, China es un país muy malo y el partido, perdona que hable de forma así tan coloquial, es un país muy malo y el Partido Comunista es muy malo y no deja que sus habitantes viajen al exterior. No se criticaba a China. ¿Y por qué no se criticaba a China? Porque las empresas extranjeras, sobre todo las empresas occidentales, vieron que China era un gran mercado para ellos. Y por eso entró la Coca-Cola y por eso entraron los gigantes de la industria del automóvil y por eso pues entraron las grandes empresas medianas y pequeñas de Occidente, que lo que les interesaba era su negocio. Les interesaba era su negocio. Y en esa medida, como ellos podían hacer negocios y podían sacar rentabilidad a sus negocios, no hablaban de los derechos humanos, no decían pues ese tipo de cosas que a mí me parece importante. O sea, que un chino no podía sacar, tener un pasaporte y decir, no sé, me voy de turismo a Tailandia. Eso no lo podía hacer un ciudadano chino, pero entonces no se criticaba. Entonces, ¿qué pasa? Con el desarrollo, el tremendo desarrollo industrial que ha tenido China en los últimos años, Occidente, o gran parte de Occidente, o una parte de Occidente, una parte de las empresas occidentales que vieron que tenían un gran mercado, de repente se encontraron con que tenían un gran competidor. Y al tener un gran competidor, entonces ahí empiezan las quejas. Cuando se podía vender bien, cuando se podía trabajar bien, no digo que no se pueda hacer ahora. China sigue teniendo muchísimas empresas instaladas en su país. La Coca-Cola sigue estando allí y hay muchísimas empresas del sector del petróleo, de muchísimos sectores que están trabajando allí. Pero, a su vez, han visto que China ha desarrollado una industria, una ciencia, una tecnología, una inteligencia artificial que ahora le está haciendo la competencia a países occidentales en mercados de África, de Asia o de América Latina. Entonces ya son una competencia. Y si son una competencia, pues entonces se tiene que hablar mal de ellos. Y por eso existe esa mala prensa, que esa mala prensa, en mi modesta opinión, es una mala prensa que surge del mundo anglosajón, prácticamente de uno o dos medios de prensa de los Estados Unidos, y luego lo que hace la mayor parte de Occidente es copiar lo que dice la prensa norteamericana. O sea, antes de hacer los editoriales, antes de escribir los artículos, lo primero que hacen es ver qué dice el New York Times o el Washington Post, ¿no? Y todos van un poquito a la cola de eso. Entonces, esta mala prensa para mí se debe a que les da miedo, en el sentido total de la palabra, les da miedo la competencia de China. Les da miedo de que esa China tan poderosa les haga perder a ellos mercados que para ellos eran importantes, pero que los tenían descuidados, como África. Occidente nunca se ha ocupado de África. ¿Cuándo se ha ocupado de África Occidente? Entonces, cuando fueron los chinos a África, entonces ahí ya se encendió la luz de alarma. Incluso la Unión Europea, recuerdo un titular en el diario El País de España, donde decía que la Unión Europea había aprobado un fondo de no sé cuántos miles de millones de euros para contrarrestar la influencia de China en África. O sea, esos miles de millones de euros, ese fondo no era para mejorar la vida de la población de los países africanos, no era para ayudar al desarrollo económico y social de esos países, no. Ese fondo se creó para contrarrestar, públicamente lo dijeron, la influencia de China. Ese yo creo que es el origen principal de esta mala prensa y que con el paso del tiempo va a ir increciendo, ¿no? O sea, va a ir creciendo. Cuando más fuerte sea China, más peor mala prensa va a tener, ¿no? Y por otro lado, yo también creo, sinceramente, con todo el cariño que yo tengo hacia China por todos los años que he vivido allí, que a lo mejor China no se ha adaptado en lo que es su política de comunicación con el exterior, ¿no? Muchas veces la política que tienen ellos en su comunicación con el exterior consiste en, no sé, traducir al español, al inglés, al francés, artículos que fueron escritos para el público chino, ¿no? Entonces, en Occidente, la gente normal, por decirlo de alguna manera, pues no entiende esa forma de expresarse o de explicar las cosas que tiene China. Y por otro lado, no utiliza la lógica, ¿no? La lógica de pensar, oye, pues ¿por qué ahora tú estás protestando y te quejas de los derechos humanos, pero hace 30 años atrás tú hacías cola para entrar al mercado chino, ¿no? Es mi opinión personal en este sentido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, el analista Iñaki Gil de San Vicente subraya que es necesario que el presidente Pedro Castillo alerte a la población de la posible emisión de información falsa que lo podría incriminar. Iñaki Gil de San Vicente, un paso al frente.
Es un plan que nace muerto, primero por la cifra. La República Popular de China lleva invertido 1.100.000 millones de dólares en este proyecto, mientras que la cifra que baraja en la Unión Europea es de 300.000 millones. Pero además de esos 300.000 millones, 135.000 millones serán puestos por el Fondo de Desarrollo Sostenible y otros 25.000 millones por el Banco Central Europeo, pero que serán como garantía para incentivar las inversiones privadas. Y otros 145.000 millones procederán de financiación de instituciones financieras europeas. En síntesis, va a ser un gigantesco negocio para el sistema bancario europeo y para las empresas que van a tener una nueva desviación de dinero de los contribuyentes europeos para financiar sus terribles déficits y sus atrasos tecnológicos en los distintos países que proveerían para este desarrollo. Ahora bien, vamos al punto en cuestión, porque estamos hablando de algo que se llama el collar de perlas. ¿Y qué es lo que es el collar de perlas? El collar de perlas es el contundente y realista resultado de una paciente y elaborada idea geopolítica china, implementada desde hace décadas, que consiguió sacar a China del encierro geográfico impuesto por las potencias y que pone en evidencia los gigantescos cambios en los paradigmas del control del sistema mundo y que han transformado las nuevas coordenadas geopolíticas por donde evolucionará la lucha por el poder mundial. Geográficamente, el collar de perlas es una sucesión de puntos estratégicos de puerto, vías de navegación, mares, estrechos, pasos, puestos de abastecimiento, etcétera, coordinado con rutas terrestres y con infraestructuras modernas y de alta tecnología, dispuestos de forma parecida a un collar que le permite a la nueva potencia económica mundial, reconocida hace muy pocos días por la prensa occidental, que ha superado a Estados Unidos, una alternativa propia, independiente y segura por donde pueda transportar sus productos, evitando los inconvenientes y los peligros de las actuales rutas, especialmente las marítimas, condicionadas y controladas por el despliegue militar bélico de Occidente alrededor de China y de su zona de influencia, que resulta una fuente permanente de tensiones y de una seria amenaza de conflictos armados.
Desde Argentina, el director de dossier geopolítico Carlos Pereira Mele aborda el plan de la Unión Europea para supuestamente frenar el liderazgo comercial de China en el mundo, invirtiendo casi 300 mil millones de dólares hasta el año 2027. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Es necesario, sobre todo y fundamentalmente, por la política de pasividad o la política de poca iniciativa o la política de frenar la movilización del pueblo o la política de tomar la iniciativa o la política de tener una estrategia muy clara de hacia dónde quiere ir, ¿no? La estrategia o la dinámica de Castillo hasta ahora ha sido una dinámica defensiva. Ha sido una dinámica de buscar acuerdos con los lobos, acuerdos con los tiburones, acuerdos con las hienas, cuando eso es prácticamente imposible, y más en una situación histórica y geoestratégica como la de Perú, ¿no? Esa ha sido la dinámica. Entonces, mientras que por un lado los pueblos del Perú, las clases trabajadoras del Perú, que tenían mucha esperanza en el gobierno de Castillo, se están viendo en cierta forma defraudadas, aunque lo van a defender, por otra parte, la derecha se ha encontrado con muchas facultades y muchas facilidades para acusarle, para atacarle. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, Castillo nombró rápidamente a miembros de su gobierno sin analizar a fondo de dónde venían, qué habían hecho, qué habían pensado, qué habían dicho, cómo se movían, etcétera, ¿no? Este es un problema muy serio y muy grave que concierne no solamente a Perú, sino a otros gobiernos y a otros pueblos que se encuentran con una dinámica popular muy potente, con un movimiento popular muy potente, pero que se encuentran con organizaciones políticas muy débiles, que tienen que representar al pueblo en situaciones muy difíciles, ¿no? Por desgracia, Perú no es como Venezuela, Perú no es como Cuba, Perú no es como Irán, Perú no es como otros países que tienen unas direcciones políticas acorde con la voluntad de su pueblo, ¿no? En Perú esto no ha podido ocurrir y ahora Castillo se da cuenta que ha dado muchas facilidades para que la derecha, en su pasividad, le critique y le ataque.
Desde Brasil, Bruno Limarocha habla del peligro provocado por la minería ilegal en el río Madeira, afluente del Amazonas. Bruno Limarocha, un paso al frente.
En el río Madeira, un importante afluente del río Amazonas, y no es muy lejos de la capital del estado de Amazonía brasileña, Manaus está distante solamente a 133 kilómetros por río, por supuesto, por el río Madeira, hasta la municipalidad de Altaces. En esta municipalidad, las cámaras de video, incluso las cámaras de video de la Policía Federal, de la Armada, de la Marina Brasileña, la Armada Brasileña, que tiene su flota de ríos operando en la región, ubicaron pero más de 2 centenares de dragas, de barcos de dragaje, de dragas de río para hacer mineración ilegal. Estas dragas explotan la posibilidad de haber oro en el subsuelo del río Madeira y a su vez lo lavan, lo limpian con mercurio y devuelven este mercurio al río. Esto puede generar una crisis ecológica sin precedentes, comparada solamente a la descubierta de oro en la Sierra de Carajás, al sur del Pará y al sureste de Pará, en los 80, que generó Sierra Pelada.
Desde Venezuela, la investigadora María Fernanda Barreto analiza las elecciones de noviembre en su país y aborda posibles consecuencias de esos comicios. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Bueno, las elecciones de noviembre dejaron muchas cosas a la vista. Uno, que la democracia venezolana funciona y funciona muy bien, que tenemos un sistema electoral envidiable. Otro, en que lo que ya sabíamos, que esto iba a ser la estocada final a esa narrativa de un gobierno interino que nunca logró un ápice de poder en Venezuela. Lo otro que quedó a la vista es que la oposición está sumamente dividida, cuestión que se corresponde, como ya habíamos dicho, con el pensamiento de la derecha, que solamente obedece a sus propios intereses y nunca piensa ni siquiera en un proyecto colectivo cuando sea un proyecto de derecha. Y otra cosa interesante que dejó a la vista estas elecciones del 21 de noviembre es que si vemos quiénes ganaron las elecciones en los estados donde ganó la oposición y vemos ahí cuadros de la derecha que pertenecen a la socialdemocracia y no a esta nueva generación de partidos de corte neofascista a los que pertenecen Julio Borges y Juan Guaidó. Así que creo que ahí también hay un mensaje que ellos mismos tienen que analizar en torno a cuál ha sido el papel que han jugado Voluntad Popular y Primero Justicia, Avente Venezuela y los otros partidos neofascistas que han surgido en los últimos tiempos en Venezuela, porque evidentemente ni aún el pueblo opositor que acudió a las elecciones cree en ellos, sino que prefirió a los viejos socialdemócratas que fueron quienes finalmente llegaron a ganar tres elecciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Tras 16 años de Angela Merkel en el poder en Alemania, el país germano ya conoce a su nuevo canciller, y aquí lo escaneamos.
Alemania ingresa a la era post-Merkel con la conocida como coalición semáforo. ¿Quién es este político sin carisma, pero serio y pragmático, como dicen desde Alemania, que se dispone a suceder a Angela Merkel? Su nombre es Olaf Scholz y toma el relevo de Angela Merkel en la jefatura del gobierno alemán. ¿Quién lo hubiera pensado en agosto de 2020 cuando se postuló como candidato del Partido Socialdemócrata a la Cancillería? Apenas un año antes, en 2019, había perdido las elecciones internas para la jefatura del SPD, no solo porque el partido añoraba una cúpula del ala izquierda, sino también porque el introvertido y pragmático dirigente nunca logró conquistar realmente los corazones socialdemócratas. Pero Olaf Scholz, que desde 2018 detentaba los cargos de ministro de Finanzas y vicecanciller en el gobierno de Merkel, era la única figura de peso del SPD en condiciones de asumir el desafío de la candidatura a canciller. El SPD estaba por los suelos en las encuestas y durante meses casi nadie daba un céntimo por el candidato Scholz. Pero la forma estoica en que llevó adelante su campaña es uno de los secretos de su éxito. Aceptar las derrotas sin quejarse, volver a levantarse, seguir siempre adelante sin dudar de sí mismo. Ese es el lema de Olaf Scholz, nacido en 1958 en Osnabrück. Desde hace años vive en Potsdam, a las puertas de Berlín, con su mujer, la ministra de Educación del Estado de Brandenburgo. Durante su trayectoria política de décadas ha sufrido más de un revés, pero a largo plazo nada pudo sacarlo de su carril. Ni siquiera las investigaciones parlamentarias por dos escándalos financieros en las que tuvo que declarar. Las críticas se diluyeron y no salió perjudicado. En cuanto a su evolución política, se puede decir que con tenacidad fue escalando peldaños en la escalera política. Y en ese proceso experimentó una notable evolución. Como subjefe de organización juvenil del SPD, abogaba en los años 80 por superar la economía capitalista. Pero en su trabajo como abogado especialista en derecho laboral, con un despacho propio en Hamburgo, aprendió mucho acerca de cómo funciona la economía y el empresariado, y eso lo marcó. Pronto se lo ascribió más bien al ala conservadora del SPD, y no solo en materia de política económica. Como secretario general del partido, impulsó una reforma laboral que incrementó la presión financiera sobre los desempleados. Olaf Scholz es un hombre que no muestra sus emociones. Siempre se controla, incluso en momentos de gran alegría. Los que lo conocen de cerca afirman que jamás lo han oído gritar, ni siquiera cuando seguramente estaba furioso. Desde 2007, Olaf Scholz ha ocupado casi continuamente cargos gubernamentales, primero como ministro de Trabajo, luego como alcalde de Hamburgo. En 2018 asumió como ministro de Finanzas y vicecanciller en Berlín. Se dice que ya entonces tenía en la mira la Cancillería. Durante la pandemia su influencia creció. El ministro de Finanzas era el encargado de las millonarias ayudas y supo aprovechar la situación para presentarse en escena una y otra vez. Esta es la bazuca con la que ahora hacemos lo que es necesario, prometió ya en la primavera alemana de 2020, poco después de que la pandemia irrumpiera. Alemania puede resistir la pandemia financieramente. Esa fue su consigna. El país habrá contraído nuevas deudas por un monto de 400.000 millones de euros hasta fines de 2022, pero podrá superarlo, según Scholz. Nadie debe tenerle miedo a eso. Ya lo logramos una vez tras la última crisis de 2008-2009 y lo lograremos nuevamente en cerca de 10 años. Actualmente, sin embargo, resulta evidente que la pandemia dista de haber quedado atrás. Las altas tasas de contagio tienen un impacto negativo en la economía y el próximo gobierno tendrá que seguir endeudándose para respaldar a las empresas. Ese también será un gran desafío para la coalición tripartita encabezada por Olaf Scholz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de la edición número 157 de Octavo Mandamiento, que les hemos presentado Karen Méndez desde Madrid y quien les habla Víctor Sujov desde la capital rusa, Moscú. Nos encontramos el miércoles 8 de diciembre. Hasta entonces y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.